Y ya sabes que cuando arrancamos las horas en punto, las 4 y 5 y luego las 5 y 5, siempre hacemos una reflexión de cosas que suceden y que a lo mejor si no buceas un poco en la prensa nadie te va a contar, y son cosas que creo nos aportan en positivo. Fíjate, el pasado lunes te hablaba de la gran labor que hace el ejército en nuestro país, y no ha pasado ni una semana cuando nos dejan otro claro ejemplo de su valor, también de su solidaridad y su profesionalidad. Está previsto que esta noche un dispositivo de la Unidad Militar de Emergencias viaje a México para ayudar en las labores de búsqueda y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. En total van a ser 45 efectivos que vuelven a atender una vez más la llamada de un país extranjero. Hay que decir que el ministro de Exteriores español ofreció la ayuda y desde México se aceptó. Y después de esto todavía tenemos que escuchar a los que dicen que el ejército tiene solo que ver con armas, guerras y que no pintan nada en los salones de educación. Esto es impresionante, pero es que esto está pasando. Qué desubicados y qué anticuados se han quedado algunos en sus argumentos. Es una pena, ¿eh? Una auténtica pena, pero desde aquí nos gusta reconocer la labor de todos los que ayudan a los más desfavorecidos. Lo llevamos haciendo desde que comenzamos hace 2 años. No solamente el ejército, ¿eh? También hay españoles que viven en México y que a título individual están echando una mano. Es el caso de Paco Gémez, entrenador actualmente del Cruz Azul, que este miércoles se ha vestido de chándal, pero no para entrenar, sino para incorporarse a grupos de apoyo. Concretamente, Gémez está echando una mano con el envío de víveres como agua, mantas y comida a los que, bueno, pues se han quedado sin nada más en la tragedia. Y por eso se nos conoce como uno de los países más solidarios del mundo. Es así, así es como nos ven el resto de países. Si hay que echar una mano, ahí estamos. Y por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos. Ponedores, gracias por escucharnos. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ay, Beatriz Calderón, que te está gustando mucho el calabacín.
Está muy bueno, la verdad. Muy rico. Y además es que las cosas me gustan a mí sencillitas.
Sencilla,
así,
a fuego
el
lento.
El aceite, que mira, sea bueno. La sal. Y punto, y si es que no necesitan más.
Nada, cuando es rico es producto
hay
biológico.
Hay que valorar el producto, ¿qué dices?
Riquísimo, calabacín español.
Oye, Dani Trigo va a venir en un momentito a comerse calabacines, claro. Está claro. Y también nos va a adelantar, ya que está aquí, algunos de los contenidos de Herrera en COPE. También escucharemos uno de los temas más conocidos de Rod Stewart, nuestro artista de la semana. Y vamos a tener con nosotros a David Flores, fundador de la Asociación Española de Enfermos con Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho. Una persona que, según él mismo, nació 2 veces y que ya le tenemos aquí, ¿eh? Sí. Con nosotros. En un momento saludamos.
Buenos días a todos los oyentes y a vosotros por dejarme este espacio.
Bueno, aquí estás en el estudio. ¿Cómo huele? ¿Cómo notas el
huele
estudio?
Huele muy bien. Lo que pasa es que había leído mal el WhatsApp y pensaba, ¿sí?, que ponía torrenos, pero bueno.
Torrenos.
Que
no pasa nada.
que comemos calabacines, que no hay ningún problema.
Ahora pues estupendo. Vamos a probar. Vamos a hacer una cebolleta también.
Oye, que también vamos a tener a Alfonso García, Motorman, que nos va a contar las novedades del mundo del motor. Responderá, por ejemplo, algunas preguntas de los oyentes. Hay gente que dice, ¿qué tipo de diésel es mejor para el coche?
Uy, qué buena pregunta.
Estas preguntas se las hace la gente.
Qué buena pregunta.
Y entonces, pues se lo vamos a preguntar a Alfonso. Y ya para terminar, Carlos Herrera recibirá un día más la del Pulpo.
Con grandes canciones que tienen que ver con la fecha del día. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que estamos ya, aquí estamos, 21 de septiembre de 2017.
Todo el día.
¿Y el día cómo viene?
Pues mira, aunque el fenómeno significativo, por así decir, son los intervalos de viento fuerte en las Islas Canarias, en su zona occidental, hay una constante y es que va a estar nuboso con lluvias en varios puntos de la península, en Galicia, Asturias, Cantabria, la zona del Alto Ebro, cerca del sistema ibérico, la zona noroeste de Castilla-La Mancha y Canarias. En cuanto a las temperaturas del día bajarán en Canarias y Galicia y suben en la zona del Mediterráneo y Baleares. Las de la noche en ascenso en toda la península.
Hay que ver. Escúchame, David, hoy vienes poco abrigado, ¿eh?
Hoy poco abrigado, pero ha empezado a hacer calor, ¿eh?
Sí, bueno, también hoy va a ser buen día en Madrid, ¿eh?
Y además con esto que se está cociendo, Suben las temperaturas.
Estamos empezando a sudar. Gracias, David, por el tiempo. En cuanto a nuestros ponedores, pues somos un montón y muchos nos llaman por teléfono en directo.
Y son muy importantes para nosotros, es lo más importante del programa. Por eso estamos como locos, porque nos llamen, queremos saber en qué andan liados hasta ahora, qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Y si nos llaman, si hacen esto que les pedimos, pues se llevan el diploma oficial de ponedor de calles.
Es la única forma de conseguirlo. Más que nada se lo estoy diciendo a Charlie JRD, que nos pone en el muro. Dice, Pulpo, que te llevo escuchando hace un montón de años, yo quiero un diploma. Pues Charlie, 950-6006, como estos ponedores que llamaron y ya tienen el diploma. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy ahora mismo por Murcia.
Murcia, ¿cómo ponen las calles?
Pues vigilando maquinaria pesada. Estamos haciendo una autovía aquí.
¿Ahora mismo estás con bajo techo o estás en la calle?
Ahora mismo estoy en la calle.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, más o menos.
¿Llevas la placa? ¿Llevas linterna?
Sí, hombre, linterna sí.
Qué bien. ¿Te han dado algún susto en la obra esta donde estás?
De momento no. Y que siga así la cosa.
Eso te iba a decir, ¿no? Se tiene que pasar mal.
Se pasa mal. Se me hace largo entre semana, no. Se uh-huh. me hace más largo el fin de semana. Uh-huh. Se tengo que estar las 24 horas. Uh-huh. Aparte, solo no estoy.
Uh-huh. ¿Quién te acompaña?
Pulpito.
¿Tú eres el del perro?
El mismo.
Oye, Miguel, vas a hacer una cosa. Si te encuentras con alguna gatita pequeñita, uh-huh. que sea así guapa, pispireta, golosa, la tienes que llamar Bea.
Eso, por supuesto.
Vale, y ya tienes el programa de radio montado.
Te lo dice por la arisca.
Ya te digo.
Lo digo por las uñas. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Aquí en Calahorra.
¿En Calahorra? ¿Qué haces por allí?
Por aquí, pues llevando mercancía a Logroño y Burgos. Sobre todo llevo medicinas para los hospitales, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
¿Cuánto tiempo llevas aquí haciendo ese trabajo?
Llevamos ya año y medio, por ahí.
Escúchame una cosa, Juan Carlos. Si yo te mando el diploma oficial de ponedor de calles, ¿qué vas a hacer con él?
Pues ponerlo en el camión o en el salón de mi casa.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya lo tienen, ya lo han recibido con la bandera de España, con logotipo de la cadena COPE y pone bien claro diploma para y el nombre en grande del ponedor. Tú tienes que tener el tuyo para poder decir que eres un ponedor diplomado.
Muy fácil, 950-6006. Tienes que apuntar ese número de teléfono, llamarnos, entrar en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Si lo prefieres, también puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
En este día que le estamos dedicando el programa a la gente que trabaja en el gremio de la sanidad, a doctores, a enfermeras, a celadores, a la gente que va en una ambulancia, a los farmacéuticos, preferencia absoluta para entrar en antena en el 950-6006, en el WhatsApp de audio en el 662-942-605. Pero recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ya sabes que me gusta dar las gracias a la gente que nos va siguiendo en las redes sociales. Manuel Sardanas Martínez, Bárbara González, Pedro Cabrera, Parroquia Las Tablas, Moisés Díaz, Litri Junior y también David Sobrino. Gracias por seguirnos en Facebook.
Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares se surcan. Siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. mirando un paisaje de ensueño. En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores.
Nuestras redes sociales, nuestras líneas de comunicación con los ponedores permanentemente abiertas y leyendo todo lo que nos vais contando y desde dónde nos escucháis y qué es lo que estáis haciendo. Nos encanta conocer. ¿Cómo ponen las calles nuestros ponedores?
Pues sí, tenemos a Paqui Flores, Hola Pulpo, trabajando en residencia de ancianos. Somos tres compañeros y yo de 22 a 8 es cuando estoy trabajando, desde las 10 hasta las 8 de la mañana. Haces las noches muy amenas y me estás dando muchísima hambre. Miguel Ángel, Hola Pulpo, desde
mira,
Valencia.
Mira quién aparece por aquí.
Hombre, ya tenemos aquí a Carlos Herrera. Homenaje a los trabajadores de la sanidad. A algunos, casi todos, les debemos mucho, nos cuenta Miguel Ángel. Ojo con los cuchillos, que los carga el diablo,
sí,
Pulpo.
Sí, no, este está,
que te quede claro.
Uno dice que el cuchillo,
uno dice que el cuchillo más grande que yo, que tenga mucho cuidadito, no vaya a ser que te pases.
Por la uña, ¿no? Dice.
Señores,
por la
pero
uña.
No estáis hablando de lo único. No estáis hablando de lo más grande. Llevo escuchando toda la mañana. Y si la tinta, que si el tatuaje. Señores, que aquí en España está pasando una cosa muy importante.
¿El qué?
Que el Betis le ha ganado
al Real Madrid. No quiero ni escucharte.
¿Y para qué vale eso?
Señores,
no quiero ni escucharte, por favor.
Porque
¿Quieres un micrófono verde? ¿O qué?
¿Qué habéis hecho de comer?
Pues unos calabacines. Estos son los calabacines que te trajo Almodóvar el otro día.
Sí.
Y que le dijiste que los hiciera yo.
Sí, correcto.
Pues en eso está.
Pero los has cortado, que he oído que los has cortado.
Ahí están cortaditos.
Y en plancha, ¿no?
Mira, ¿o no? Con sal, esto es recién hecho.
Ah. Y está para hincarle el diente eso ya, ¿eh? Cebolla también, ¿no?
Ala, ponlo ahí en medio.
Con la música esta parece el,
pruébalo,
el
que,
un
que
programa de cocina.
Herrera, quizá le falte un poquito de sal. Sal
Dani.
Y te recuerdo que las últimas judías las probaste con miedo y al final te...
Vamos a ver, el calabacín primero hay que pelarlo.
Yo no lo pelo nunca.
Esto está buenísimo así.
Yo lo hago también así, ¿eh? Con la piel, sí, sí.
Vamos a ver. Caballero.
Pero voy a poner Facebook Live.
La berenjena luego se la quita, si quieres. Luego cada uno que haga lo que quiera.
La berenjena tampoco, también la hago igual, ¿eh?
Sí, ¿no?
Esto, yo calabacín lo pelo. También a veces me lo como sin pelar, ¿eh? Cuidado, uh-huh. No pasa nada.
Ten cuidadito, Carlos, que te has puesto al lado de Dani Trigo y el que se pone al lado de Dani Trigo no come.
Uh-huh. Sí, ahí sí.
Está. O va rápido o no come.
Eso es.
Pues tan simpático.
Está simpático. Buah, Herrera, simpático ya te conozco yo, ¿eh? Lo que significa simpático.
Está simpático.
Está simpático.
Está simpático, le falta un poquito de sal.
Ajá, perfecto.
Oye, que voy, que tengo que preparar.
¿Tienes programa hoy?
Sí, tengo programa el dedicarlo al Betis, a la noticia del día.
Oh, qué bien. Bueno, aquí está Herrera, que ha tenido el detallazo de bajarse en directo a ver cómo cocinábamos los calabacines.
Hasta luego.
Gracias, Carlos. Las 5:18, ahora menos en Canarias, la verdad que hay un montón de ponedores que nos mandan mensajes y mensajes y mensajes.
Carlos Herrera viene sacando pecho, pero le pudieron caer 10. Miay Murgu intenta no cortar el cable del micro. Pulpo, muy buenos días, España. Ya. José Cortés, fíjate si los calabacines tienen propiedades que tienen hasta un apartamento en Torrevieja, dice aquí José. Y Rafael Gil, me estás dando hambre. Me voy a tomar un yogur con nueces, que dicen que es bueno tomar yogur con los frutos secos.
Sí que sí. Eso está riquísimo.
Estupendo. Pues vamos ya con Dani Trigo, ¿no? Que nos pues tendrá sí. que contar cosas.
Ahí tiene sal.
Dani, tenemos sal ahí. Espérate.
Tremendo, es que es tremendo.
¿Eh? Madre mía. Venga, una pizquilla, una pizca de sal.
Adelante es contenido, ¿sabes?
Sí, ¿no? Pues nada, aparte de esa que es la noticia principal del día, que es la victoria del Betis. Sí.
¿Pero por qué le echas tanta sal?
¿Eh? Uy, es que estaba hablando ahí.
Y que cae mucho. Estamos en directo en Facebook Live. La gente puede estar viendo esto, ¿eh?
Ya. Aparte de eso, lo estamos contando, Pulpo, hay todavía 15 guardias civiles uniformados dentro de la Consejería de Economía de Cataluña, ¿vale? Están toda la madrugada, cientos de personas que han ido a menos, ahora mismo un centenar de personas a las puertas impedían su salida, al igual que la comitiva judicial, después de un registro de más de 12 horas, operación contra la organización del referéndum del 1 de octubre, 14 altos cargos, recordamos, detenidos, y todo lo que vino después. Hoy, la última hora con Carlos Herrera, al detalle, sobre todo pendientes de que estos agentes puedan salir, que no sabemos cómo lo van a hacer, porque el caso es que las patrullas en las que llegaron están absolutamente reventadas.
Claro, se las han cargado, las han llenado de pegatinas, han roto los cristales, han robado armas.
Han robado armas, las han saqueado.
Dentro de los vehículos
policiales. Me imagino
policiales.
Que las emisoras, las armas que pudiera haber, en fin, están saqueadas, llenas de basura dentro, ruedas pinchadas, lunas rotas, abolladas, pegatinas, pintadas, en fin, bueno. Estamos muy pendientes de Cataluña. Salvador Sostres, José María Fidalgo y Alberto Artero analizan lo que está pasando en todo el mundo, en un día en que también nos acompaña el neurocientífico Mariano Sigman.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Todo esto en un jueves 21 de septiembre de 2017, el santoral Santos Mateo, apóstol y evangelista, Ifigenia consagrada y Jonás profeta. Rod Stewart es el artista de la semana, así lo habéis querido, y ya vamos buscando y pensando en el artista que queréis para la próxima, con lo cual os tenéis que manifestar, ponedores. Vamos a escuchar el Da You Think I'm Sexy, salió en noviembre del 78, fue escrito por Rod Stewart junto a la batería Carmina Pitts, y la canción incluyó elementos de la música disco que hizo que la prensa musical llamase a Rod Stewart pues un poquito traidor, un poco como que se salía del tiesto por alejarse de las raíces del blues y también del rock. Sin embargo, esta canción es una gran canción que la revista, por ejemplo, Rolling Stone, la valora y la valora muy bien. Estamos en COPE, este programa se llama Poniendo las Calles y juntos levantamos España. Las 5:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, en Poniendo las Calles, nos encanta la gente que con su esfuerzo ayudan a otras personas. Sobre todo que a pesar de haber sufrido algún percance, no se han achantado y le han plantado cara a las adversidades. Por eso quien nos visita hoy nos parece todo un ejemplo a seguir. David, buenos días, gracias por el madrugón.
Muy buenos días, no, me encanta madrugar, o sea que no ha habido ningún problema. Tengo las calles vacías y yo sí he puesto las calles de mi barrio, ¿eh?
Es verdad que te has pegado el madrugón para estar aquí con nosotros como todos nuestros ponedores. Pues David, déjame que le cuente a los ponedores quién eres y por qué estás aquí. David Flores es el fundador de la Asociación Española de Enfermos con DAVD, displasia aritmogénica del ventrículo derecho. Menudo hombrecito, ¿no, David? Esto suena fuerte.
Sí, un nombre largo, pero bueno, tiene su explicación. Displasia significa malformación del corazón, aritmogénica que causa arritmias potencialmente mortales, el ritmo del corazón no es el idóneo, Y ventrículo es, claro, lógicamente el ventrículo, derecho es el derecho, es está fácil. Pero sí es verdad que nace un poquito más en el derecho, es raro que sea el izquierdo. Y en mi caso, más raro aún, porque es biventricular, o sea, es el izquierdo y el derecho, con lo cual... es mi nombre, es David, las siglas son David, uh-huh. O sea que mi madre ya sabía algo de todo esto.
Me imagino.
Podría haberme llamado Juan.
Oye, David, todo el mundo estamos acostumbrados a celebrar el cumpleaños un día del año. Sí. ¿Tú cuántas veces lo celebras?
Bueno, yo lo celebro exactamente dos, uno el 23 de octubre uh-huh. y otro el 22 de julio. Sí, es verdad que esa fecha no se me quita de la cabeza, de hecho... Ya todos mis correos electrónicos y tal, pues voy poniendo 22 de julio de 2013. Claro. Uh-huh. La verdad es que es una fecha...
Y tú siempre, David, has sido una persona muy deportista.
Sí, siempre he presumido de hacer mucho deporte, desde culturismo, fútbol, baloncesto, carreras populares, maratones... Siempre he hecho muchísimo deporte y de eso he presumido. Y bueno, es una enfermedad que se alimenta del deporte, yo no lo sabía. Y desgraciadamente, pues, como casos como José Antonio Puerta, jugador del Sevilla, uh-huh. entre otros muchos, pues sí. ocurre que te viene de sorpresa y puedes tener la mala suerte de ocurrirte la desgracia, que fallecer, o, en mi caso, pues, que vengan unos ángeles de, como estamos hablando hoy, de los sanitarios, de, en este caso del SAMUR, y dándome tres descargas, pues, salvaron la vida.
Buah. Todo esto un 22 de julio, como nos uh-huh. has contado antes, estabas jugando un partidillo con los amigos, no era una competición, estabas pasando sí, sí. el rato con los amigos, ¿y qué sentiste?
Es importante, yo creo, en este aspecto, gracias por la pregunta, porque tendemos a hacer mucho bruto y más a ciertas edades. A mí me pasó con 39 años y gracias a Dios, pues todo el mundo pues vamos cumpliendo años y vamos haciendo, experimentando otro deporte y está muy bien, pero adecuar ese deporte a tu edad y a tu estado físico es claro. vital. Sí. Importante también es hacerte una prueba de esfuerzo. Todo ello yo me lo he hecho. Yo me lo había hecho antes de correr la maratón, por ejemplo, de San Sebastián. Yo me había hecho una prueba de esfuerzo y todo había salido ok. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, ese día concretamente pues me empecé a encontrar mal, mareado. Me temblaba el pulso y decidí salir del campo y seguir jugando, ¿no?, al fútbol. Uh-huh. Y bueno, pues me encaminé al banquillo, no quise hacer mucho ruido porque no sabía exactamente lo que me pasaba, nunca había sufrido eso, pensaba que era como un golpe de calor, y eso es lo que me salvó la vida, ¿no? El pararme a tiempo
claro.
y relajarme, intentar relajarme ante esa situación.
O sea, es como si tú sintieses que tenías que dominar la situación.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Tú tienes que controlarlo todo, sabes que no es un golpe de calor, a pesar de que estábamos el 22 de julio, como
sí,
hemos
sí,
dicho.
Sí, hacía calor, sí.
Te notabas diferente, tenías mucha opresión.
Sí, tenía presión en el pecho, en las piernas, los brazos, me temblaba el pulso, ya te digo. Y lo que más me asustó fue cuando empecé a escuchar a la gente lejos.
Claro.
Lejos, como cuando estás un poco oído, ¿no? Ahí sí me asusté, entonces llamé a uno del banquillo, le dije que llamara a los servicios médicos, uh-huh. al SAMUR, que llamara a los servicios médicos que estaban en ese momento en el polideportivo.
Y que avisara a tu mujer, ¿no?
Y que avisara a mi mujer claro. y a mi amigo, que estaba el coche ahí mal aparcado. O sea, me dio tiempo a hacer todo. De hecho, le dije que me quitara las espinilleras, me daba miedo agacharme. Uh-huh. Sobre todo, el terror más significativo uh-huh. que tenía en ese momento era perder el control sobre mí mismo. Entonces, lo que hice fue, ya te digo, tranquilizarme y ya te digo, cuando ya me asusté, ya vinieron los servicios de emergencia, me llevaron al puesto de socorro. Yo ya una vez que me tumbé ahí, yo dije, este ya es mi sitio, o sea, vamos a intentar relajarnos todavía más. Todo estaba revolucionado, tanto el azúcar, como la tensión, como las pulsaciones. Y ya digo, llegó un momento que entré en taquicardia ventricular, que uh-huh. eso es la peor que hay. O sea, un paro cardíaco...
Mucha angustia sentirías, ¿no?
Mucha angustia. Yo te digo una cosa, Pulpo. Yo me quería morir ya. O sea, a mí no me dolía nada. Entonces yo dije, joder, esto me lo habían pintado, la muerte me la habían pintado como con dolor, ¿no? Y uh-huh. ahora no me está doliendo nada, con lo cual no me importa morirme, ¿no? Pero sí es cierto que había dos niñas pequeñas, una de 5 y otra de 7, que me agarraron un poco a esta vida y dije, uh-huh. no.
Claro.
Por ellas, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Porque mi mujer, por supuesto, ¿no? Pero mi mujer seguramente que luego al final pues encuentra otra pareja y demás, ¿no? Pero unas hijas sin un padre, yo creo que tiene que ser duro, ¿no? De hecho, ahora desde que me ocurrió esto, creé la asociación. Y tenemos muchos casos así, es verdaderamente duro, tanto de hijos como de padres.
¿Y qué pasa? ¿Que es común esta dolencia, esto que te pasó?
No es común. Esta enfermedad es un 2% de prevalencia entre todas las enfermedades del corazón. O sea, es una enfermedad diagnosticada un poco rara. Uh-huh. De hecho, hay muchas respuestas a las preguntas que hacemos que no son coherentes y todavía no son digamos, al 100% veraces. Y por eso, básicamente, creé la asociación. Primero, para encontrar a gente con la misma patología que yo, puesto que me decían que éramos muy poquitos. Uh-huh. Segundo, por encontrar una investigación a esta enfermedad, sobre todo porque estábamos un poco perdidos. Claro. Hay cosas que sí, ya se van solucionando gracias a los médicos que nos ayudan. De Gregorio Marañón, Zatarain, el doctor Zatarain es el que más nos ayuda. Uh-huh. Y sinceramente, bueno, pues por eso se creó la asociación.
David, luego llega el momento del desfibrilador.
Sí.
De no haber aparecido ese cacharrito, ¿qué hubiese pasado?
Sí. No, yo hubiese fallecido, o sea, directamente. O sea, si el SAMO no llega a tiempo y no hay un desfibrilador que me da esas tres descargas, yo me muero, o sea, directamente. Uh-huh. De hecho, después de esta enfermedad, ya cuando te la diagnostican, sí es verdad que te pega un viaje, ¿no? Pues dices, sí. Pero vamos a ver, si a mí en el barrio... Yo, mira, para que te hagas una idea, yo hacía 90 kilómetros corriendo, uh-huh. 180 kilómetros en bici y dos partidos de fútbol. Sí, eso a la semana. Uh-huh. O sea, en los momentos álgidos, ¿no? En los momentos buenos del deporte. Luego, sabes tú que vas bajando la intensidad porque tienes que recuperar. Pero bueno, la historia está en que yo presumía de todo ese fondo de deporte y sí que me extrañó que me ocurriera esto, ¿no? Entonces, decías tú antes de la sal. Yo puedo tomar sal, me puedo tomar un vino. Yo, digamos, infartado no estoy. El uh-huh. problema está que mi corazón, las células del corazón se han jorobado, se han sustituido por tejido graso. Están los dos ventrículos afectados y ahí llegan las arritmias uh-huh. potencialmente mortales.
David, ¿podemos decir que el desfibrilador te salvó la vida? Ese aparatito que afortunadamente y gracias a Dios cada vez veo más en sitios sí. donde hay mucha gente.
Qué bueno que además que hace una semana y pico ya salió una ley diciendo que el desfibrilador ya tiene que estar en todos los sitios públicos y privados. Con más de X personas, ¿no? O sea, aquí en Madrid ya era hora también, porque, oye, estamos somos la comunidad autónoma por excelencia, ¿no? Claro. Entonces, que haya en Barcelona en las playas, que haya en Tenerife, que haya en Pamplona, en las plazas de los pueblos, no entiendo, y que en Madrid no lo haya. Pero bueno, ya genial. No, uh-huh. no vamos a vivir del pasado. El presente está genial.
Nos comentabas que ya tienes tu propia asociación, que engloba uh-huh. pues a la gente que tiene tu misma dolencia. Imagino que ahí reciben un montón de noticias, de ideas, que uh-huh. les acogéis ahí para que estén orientados e informados.
Sí.
¿Cómo te podemos ayudar?
Bueno, pues básicamente difundiendo esta patología, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que la has dicho muy bien y cuesta decirlo incluso.
Cuesta bastante. Tengo una agujeta en la lengua.
Pero eso es por el calabacín, ¿eh?
No, es por
la... Te lo digo yo, la tengo yo y estoy acostumbrado a hacerlo. Es que la dejo un poco duro. No, está muy bueno. Y nada, ya te digo que básicamente en difundir, yo me puse la idea de difundir, he estado en otros medios y he estado en periódico y demás y a mí me encanta hablar de mi enfermedad, hablar de la asociación y sobre todo de la labor que hacemos, de la gente que nos ayuda, que hay muchísima gente voluntaria que nos ayuda. Y luego con respecto a ese día, ¿no? Hace 4 años.
Ese 22 de julio.
Ese 22 de julio, bueno, pues ahora estuve en Lanzarote este verano uh-huh. con la familia y gracias a... Bueno, devolví la vida a otro señor, en mi caso.
¿Eso?
Sí. Bajé al hotel a desayunar y demás y había una persona en parada cardíaca y le salvamos la vida entre un camarero y yo, le sacamos con pulso y bueno, 4 años después pues le he devuelto el favor a la vida, ¿no?
Entonces,
había un desfibrilador en el hotel, con lo cual yo puse una carta ahí uh-huh. al gerente, le dije que ok, sí es verdad que el gerente me dijo que había 2-3 paradas al año porque la gente allí se desinhibe, los que están un poco... tocado el corazón, les da igual, beben, claro. Comen, fuman y tal.
Entonces, no se cuidan,
es una bomba.
No se protegen.
Es una bomba, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muy muy agradecido, muy contento de haberle salvado la vida a ese señor. Pero vamos, que no estoy aquí para eso, ¿eh? Estoy para seguir disfrutando de la vida con mis hijas, con la asociación, ayudando y sobre todo haciendo nuestro proyecto Teresa,
que es hacer la reanimación cardiopulmonar y el difundir que haya esos desfibriladores. Hacemos muchos talleres. Uh-huh. Y como dice nuestro emblema, allí donde lata un corazón.
Pues mira, David, estamos en directo en Facebook Live ahora mismo. Estoy mostrando a todos los ponedores que nos están viendo en directo el diploma que te llevas.
Qué bueno.
Es el diploma oficial de ponedor de calles, porque te has metido el madrugón como la gente que participa.
Vean, lo pasas.
Y bueno, le damos el diploma a David. Muchísimas gracias. Y fíjate que me da la impresión que te vamos a ver por aquí más de una vez.
Yo cuando quieras, estoy encantado. De hecho, de conocerte también, había también, que bueno, había no la conocía de otros programas, pero a ti sí, a ti quien no te conoce. Cachondo mental. Estoy agradecido de estar aquí con vosotros y un saludo a todos los
ponedores,
eso es. Que no sabía que digo poniendo
los ponedores. Pues que te están viendo, David, pues tenemos que seguir con el programa.
Perfecto.
No te vayas, que vas a ver que vamos a ver cómo vamos a hablar con la gente que nos va llamando.
Perfecto.
5:35, hora menos en Canarias, seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Y la noticia está, como sin duda alguna saben ustedes, en México. Tanto en
desde que terminó el temblor, está prohibido fumar porque hay muchas fugas de gas.
Paloma, qué novedad.
A las puertas de la consejería se encuentra Yolanda Canales. Yolanda, buenos días.
Las entidades independentistas han hecho un llamamiento.
Juan Baño, buenos días.
Ellas han practicado al menos 3 detenciones, entre ellos está detenido Jové, la mano derecha del vicepresidente.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Con Prince, 5:36, lo escuchamos unos segundos porque tenemos un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Es un sanitario y hoy es el programa dedicado a la sanidad. Mañana, el día de la limpieza. Mañana toda la gente que esté pues limpiando a estas horas, poniendo las calles de madrugada, limpiando oficinas, limpiando despachos, limpiando hospitales, pues tendréis vuestro momento para que os escuchemos a toda la comunidad de ponedores. ...950-6006... tenemos un ponedor sanitario. Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal, Tocayo?
Muy bien, qué buena voz, ¿cómo te llamas?
Bueno, Carlos, igual que tú.
Ah, correcto, Carlos, ¿dónde andas?
Pues ando por casa preparándome, que las noches no me dejan dormir muy bien.
Y eso qué raro, ¿no?
Es lo que tiene tener turnos alternos de mañana, tarde y noche.
Claro, que el cuerpo no se regula, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh.
Bueno, Carlos, hoy es el Día de la Sanidad en este programa. Hoy estamos más cerca de la gente que trabaja en este gremio y tú eres uno de ellos. ¿En concreto a qué te dedicas?
Bueno, yo soy técnico en emergencias sanitarias, uh-huh. Lo que ahora se llama TES, antes éramos técnicos en emergencias médicas. Y bueno, luego esto se reguló ya por un real decreto y la formación nuestra se arregló, por fin, después de años pidiéndolo. Se hizo en un grado medio, una formación profesional de grado medio.
Uh-huh. Y cuando estás trabajando, exactamente tú a qué te dedicas, porque claro, cuando hay una emergencia, cada uno tiene un cometido en particular.
Pues, ¿cómo explicarte? Para que la gente también un poco lo entienda. Uh-huh. Nosotros somos los que conducimos la ambulancia, porque yeah. Supuestamente somos los conductores y los uh-huh. camilleros. Con lo cual esa figura de conductor o camillero, que suena un poquito ya...
Yeah.
Un poquito fea.
¿No? Poco antiguo, ¿no? Como que solamente eso hicieses
es.
Eso.
Eso es. Mm. Ya nosotros, esto, bueno, todos los conocimientos que tenemos, pues ya podemos ir usándolos un poquito más. Mm-hmm. Con lo cual ya dejamos de ser esa figura de tanto conductor como camillero para claro. empezar a ser personal sanitario y dar ese apoyo también que necesitan muchas veces tanto los compañeros de enfermería como los facultativos.
¿Cómo te repones cuando perdéis a alguien?
Buena pregunta, pero no sé, yo creo que como para esto se nace, es una vocación. Yo creo que el cuerpo mismo lo va asimilando, porque vemos cosas muy duras al cabo de todas las guardias que hacemos, de todos los avisos que hacemos, y bueno, no tenemos un así, es verdad que nos apoyamos mucho, intentamos no llevarlo a casa con nuestros familiares, pero yo creo que cuando quedamos ese ratito con los compañeros, uh-huh. siempre siempre el hablar un poquito después de la guardia y desahogarnos es lo que nos ayuda a reponernos ese día a día.
Lamento muchísimo no tener 5 minutos más para dedicártelos. El tiempo es el que hay. Enseguida viene Herrera y le tengo que dar la del pulpo. Viene Alfonso Motorman. Pero el diploma te lo llevas. Mil gracias por escucharnos y formar muchísimas parte de esta gracias. Comunidad.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen día. Y ahora, pues, a escuchar al otro tocayo, Carlos Herrera.
Correcto, Carlos, que te regules el sueño. Un abrazo sincero y fuerte, ¿vale?
Muchísimas gracias, buen día.
Hasta luego, hermano. 5:39, hora menos en Canarias. Yeah. Y enseguida le voy a dar la de pulpo a Carlos Herrera, pero antes nos toca hablar de motor con el experto, con el que lo controla, Alfonso García Motorman. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, pulpo.
Fíjate, hoy es el Día Europeo sin Víctimas en la Carretera y la verdad que nos viene al pelo más que nada porque hay un dato que me deja alucinado y es que cada vez hay más atropellos en nuestro país.
Así es, y según datos de la propia DGT, crecen, aumentan los peatones fallecidos en accidente de tráfico durante los últimos años, en especial en zona urbana. Habitualmente la zona particularmente peligrosa para el peatón siempre ha sido las zonas de carretera. Hasta ahora 8 de cada 10 se registraban en vías interurbanas, en carretera, con factores como falta de iluminación o averías eléctricas del vehículo. Pues en ciudad, como bien decía, los peatones cruzan por donde no deben y lo hacen sin mirar. El peatón, además, ha llegado el peatón tecnológico. Uh-huh. Ese peatón que va con el móvil en el 90% de los casos. Recordemos, parar, mirar y cruzar. Pues también hay una costumbre, pulpo. Y es que la gente se cree que el paso peatón es... parece que es un...
La obligación que tengas que parar, o sea, que...
A ver, no,
que cuente que vas a parar.
Exactamente, yo no sé, la gente, yo creo que es muy valiente.
Sí, sí,
por no decir inconsciente.
Sí, se piensa que porque estén las líneas dibujadas, no. El coche va a parar. Oye, el coche puede que no te vea.
Puede que no te vea, puede que fallen los frenos, puede que el conductor vaya pensando
esté
en
despistado.
Lo que
puede. Puede que el propio conductor esté haciendo un WhatsApp.
Por ejemplo.
Claro, o sea, puede haber un despiste.
Exactamente.
Por eso a mí, Víctor, mi profesor de autoescuela, sí. Me enseñó que tiene que haber un lenguaje visual.
Sí.
Hay que mirarse a los ojos el que va dentro del coche con el que está cruzando.
Bien. Luego hay gente que no ve bien, también.
Exacto.
No nos engañemos.
Exactly.
Pasemos por el oftalmólogo. Pero repito, ante un paso de peatones, como peatón, parar en el borde, mirar y cruzar, no ser confiado. Y lo peor, para mí, nadie sanciona al peatón, o quizá sea la única forma de no cruzar a lo loco, que es muy habitual en este país. Carretera, fuera de la ciudad, parece que los chalecos reflectantes no son suficientes. Atención, colocar los triángulos de avería o señalización solo si las condiciones de circulación y visibilidad no te ponen en peligro como conductor. Importantísimo. Es decir, no confiemos en que ese chaleco reflectante es un salvavidas. A lo mejor tampoco nos ven. Y si transitamos por carretera, recordemos algo muy antiguo. Por supuesto, nunca por autovías o autopistas. Hacerlo en sentido contrario a la marcha de los vehículos. Siempre hacen si lo hay, si no lo más alejado. Y mejor si vamos chaleco reflectante como peatón o por lo menos ropa clara. Muy habitual, sobre todo en zonas rurales.
Claro, me parece importante. Bueno, ¿y qué te parece a ti esta moda ahora que están sacando las marcas de coches, de hacer coches para que no necesiten las llaves, que lo puedas abrir y cerrar, por ejemplo, con tu propio teléfono móvil?
Exactamente, no habrá que esperar mucho. El móvil será la llave digital, el sistema de voz, mi inglés es muy malo, ya lo sabes, perfectly...
Kelly's Families.
Llaves perfectas, llaves inteligentes, por así decirlo. Así le llaman a este sistema. Y a medida que te acercas a tu vehículo, ese móvil, ese smartphone, es identificado por los sensores, entonces se desbloquea, abre la puerta. Pero además, no necesitamos ni una llave para arrancar el motor o para bloquear el coche cuando nos bajemos de él. ¿Cómo funciona? Pues podremos, cuando llegue, cuando se ponga ya en mercado, faltará poco, para usar este sistema, esta llave digital, tendremos que descargarnos la app en el móvil y conectar los vehículos a la aplicación. Estamos, entonces ya con el móvil va a generar una llave de seguridad única. Pero cuidado, también permitirá el coche a familiares o amigos, autorizándoles... Uh-huh. A través de esa aplicación. Esto también funcionará, por supuesto, en flotas de vehículos, alquiler.
Qué bueno.
O el coche compartido. Por tanto, el futuro está aquí a la vuelta de la esquina, no solamente lo que nos ofrecen los fabricantes. Y alguno dirá, y si perdemos el móvil, algo bastante habitual, pues no pasa nada. El usuario puede desactivar online la clave digital y bloquear el vehículo, incluido terceros, y la llave física funcionará para de forma normal.
Está muy bien pensado. Lo que han hecho es un poco aplicar la forma de abrir el coche que tiene Car2Go.
Exactamente.
O sea, me parece un adelanto. Me parece que esto puede estar muy bien.
A mí lo que me preocupa es, ¿estamos a salvo del hackeo?
Ya, pero bueno, es que eso es en todo. Que hasta las impresoras no las pueden hackear en casa. No, pero está bien pensado. En línea general está bien pensado.
Ya, practicidad.
A ver, los ponedores se lanzan a machaques de preguntas que te quieren hacer, porque como controlas mucho, Alfonso, eres motorman, y Dios te ha hecho así,
intento
motorman.
Intento controlarme.
Dice Lucía de Sevilla, Pulpo, yo tengo un coche diésel. Me encuentro con diferentes tipos de diésel cuando voy a la gasolinera. El A, el diésel normal y el diésel que es todavía un poco más caro.
Sí.
A veces me tiento yo sola con echar el gasóleo a calefacción, porque es muy barato. ¿Puedo hacerlo?
El de calefacción no deberías, ni el industrial.
¿Y en invierno sí, no o no?
Hombre, para el coche no creo.
¿No?
No deberías.
Se le calentará antes, ¿no?
No, para nada.
No tiene nada que ver.
Haremos una avería importante. Haríamos una avería bastante, bastante gorda. Eterna pregunta, ¿normal o premium? ¿Normal o ponemos contento al señor Montoro?
Ya, el caro es porque tiene más impuestos.
Hay que aplicar, por supuesto, más margen para la compañía petrolífera, para la estación de servicio. Hay que explicar que a partir de la diferencia de precio, que normalmente está en torno de medio, unos 10 céntimos de euro, está en un aditivo extra que solo lleva el premium, el diésel, el gasóleo más caro, que permite la inyección, por ejemplo, del gasóleo sea más rápida, más eficiente y mejor arranque en frío. Esto a la larga, ¿qué va a hacer? Menos consumo y menos vibración de ese motor diésel.
Ah, claro.
Mi recomendación, si andamos justitos, si te puedes permitir para un 10% más por depósito, yo lo haría en invierno, por lo que he dicho anteriormente. Asegura un mejor arranque en frío. Si no, pues otra recomendación. Cada 3 o 4 depósitos de diésel normal, echemos uno de premium, del caro.
Muy bien.
Y ayudará.
Estoy de acuerdo, eso sí que me suena bien. Hoy estamos de cumpleaños. Una pick-up, una furgoneta, lo que llamamos en España una furgoneta que no tiene capota o no tiene techo por la parte de atrás. ¿Qué años cumple?
El modelo Hilux, Hilux. Me hace mucho Hilux. En este caso Hilux, va fuera de bromas, de la marca Toyota, de que se ha fabricado ante este tiempo 18 millones de unidades, casi nada, y por ello en el Salón de Frankfurt ha presentado un concept car, una edición especial, muy próximo a la realidad. 50 aniversario llamado Invencible. Y lo que no se sabe es cuándo se pondrá a la venta en el mercado, y particularmente en el mercado europeo. Los pick-up están ligados a la tradición de Estados Unidos, el tipo de vehículo más vendido en ese país, por encima de otro tipo de coche. Su nacimiento, fruto de la necesidad de transporte de personas y carga, un vehículo para ocio y trabajo. Y los primeros pick-up, haciendo un poquito de historia, nacen allá por 1918, hace 100 años. Fue la Dodge Brother Commercial Car, pero antes eran transformaciones sobre la base del Ford T o el Ford A. La primera pick-up europea es la de Peugeot, con el 404, allá por 1954. Tú no habías nacido. Y en la actualidad, y yo tampoco, ya en la actualidad, aunque en Europa no tiene el mismo peso, salvo en zonas rurales, las grandes marcas han lanzado últimamente modelos últimos años, muy atractivos, por cierto, en el mercado europeo y español, como la Ranger de Ford, la Fullback de Fiat, Mitsubishi L200, L200, la Navara Nissan, que se fabrica en España,
claro,
el Volkswagen Amarok, el Renault Alaskan o, fíjate, hasta una marca de lujo, aquí lo comentamos en su día, Mercedes acaba de lanzar ese nuevo Clase X impresionante, un modelo pick-up que quizá en España no se asocia mucho con
lo americano,
pero
sí.
Cuidado, es un vehículo que nos permite utilizarlo para trabajo como para ocio. Imagínate actividades en el campo, o náuticas, llevar la moto de agua, moto de campo, yo qué
claro,
sé.
Todo lo que les puede meter ahí o arrastrar con él es impresionante. Alfonso, muchísimas gracias. La verdad que hemos tocado un montón de temas. A mí me encanta que los ponedores te lancen preguntas porque de esa manera no solamente le estás respondiendo a él y ayudando a ese ponedor que te lanza la pregunta, sino que hay muchos que tienen esa misma duda y representas un montón de, no sé, de respuestas para gente que le puede venir bien.
Pues el próximo más, porque tengo ahí en la remanente, tengo más consultas pendientes.
Perfecto. Alfonso García, nuestro motorman, nuestro experto en motor, que ya se va cerrando la puerta por fuera.
Y poniendo el intermitente.